Son las 12 y 16 minutos en estos momentos y vamos a hablar de algo que les veníamos prometiendo y que son las armas no letales y su utilización. Ustedes recordarán que hace cuestión de unos meses, en la puerta de la discoteca Coyote, un oficial de la Republicana que estaba haciendo la custodia del local para despejar a la gente del lugar, utilizó su arma de reglamento, disparó al piso, la bala rebotó y mató a un joven. Nos preguntamos a partir de ese momento, bueno, en definitiva, ¿no habrán otras formas de resolver este tipo de problemas que no sean utilizando, por ejemplo, porque ustedes son conscientes además y testigos que acá hicimos un informe a propósito de qué tipo de proyectiles se debían usar? Y eso es lo que nos estábamos preguntando. Y luego nos surgió la pregunta, ¿deben ser proyectiles o debe ser otro tipo de elementos los que tienen que persuadir y disuadir a las personas de no hacer lo que no deben? Bueno, pensamos entonces en lo que son las armas no letales que son utilizadas por varias fuerzas policiales en el mundo y que aquí en Uruguay parecen ser más que nada recursos que utiliza la gente para autodefensa. La OTAN define a las armas no letales como las explícitamente diseñadas y desarrolladas para incapacitar o repeler personal con una baja probabilidad de fatalidad o daño permanente o para inutilizar equipos con un mínimo daño o no deseados o impacto en el medio ambiente. Es el sueño de todo militar o político, un armamento que cumple la misión de sin matar y sin dañar al medio ambiente.
Neutralizar sería más.
Serían armas de neutralización. Claro. Esa sería, digamos, una de las posibilidades. En el artículo 165 de la ley 18.315 de junio de 2008, aquí en nuestro país, se autoriza la utilización de dos tipos de armas no letales. Una pistola con proyectiles que administra descargas eléctricas, ahora ya vamos a ver cómo se llaman y qué son, y un bastón con extremo metálico que cumple la misma función, pero a través del contacto. De este bastón no hemos tenido mayores noticias. Sí, lo que hay son esas, lo que le llaman electroshock. Uno le podría llamar también picana. Tiene como la tendencia a no hacerlo por una cuestión de lo que remite una picana, ¿no? Pero son picanas eléctricas. Exacto. Básicamente. La normativa establece que será el Ministerio del Interior el que proveerá estas armas, pero actualmente, casi 9 años después de aprobada la ley, no están disponibles. El personal policial, además, está imposibilitado de adquirirlas por cuenta propia, aunque existan en el mercado. Y de hecho les vamos a decir dónde se consiguen, ustedes ya lo saben, pero sí les vamos a decir cuánto cuestan, por ejemplo. Exacto, y sí. Qué se necesita para adquirir un arma no letal. Armas no letales, que lo son, siempre y cuando no se mal utilicen, pueden ser letales.
Por supuesto, como decíamos, un arma letal puede llegar a ser un palo, por ejemplo.
Claro, por supuesto.
Pero con el buen uso, la buena educación en su uso y en su implementación, podría llegar a ser no letal, justamente, que es la intención que se busca cuando se fabrica esa arma.
Claro, existen distintos tipos de armas no letales. Hay algunas que son para, por ejemplo, inhabilitar los celulares, otras que son para dispersar una multitud con un golpe de sonido. Hay distintos tipos. Según el blog Sentirnos Seguros, las armas eléctricas de contacto se llaman Taser, se escribe en español. Sí. La pistola paralizante emite un shock eléctrico capaz de paralizar al adversario. Dispara unos dardos eléctricos que actúan en el sistema nervioso, causando contracciones musculares y espasmos incontrolables que paralizan a la víctima. Esto, digamos, queda conectado a la pistola a través de dos cablecitos, claro, que son los que hacen el positivo y negativo para que circule la corriente eléctrica. Y hay que dispararlos a cierta distancia porque es el alcance que tienen estos dardos y son los que utiliza, por ejemplo, la policía de los Estados Unidos en algunos estados de los Estados Unidos. Podríamos ir viendo, por ejemplo, para más adelante, en qué países es que tenemos habilitado y en qué estados de los Estados Unidos, por ejemplo, tenemos habilitados el uso de este tipo de armas. También hay armas eléctricas a distancia que se conocen como phaser o Paser, por en español, P-H-A-S-E-R. El inventor Hans-Erich Herr patentó en el año 97 un arma que dispara corrientes eléctricas a través del aire. El dispositivo desarrollado fue inspirado en la serie Star Trek y bombardea a los blancos humanos con pulsos eléctricos que no necesitan de la conexión vía cable. Volvemos a nuestro país para contarles que el Registro Nacional de Empresas Prestadoras de Servicios de Seguridad, Vigilancia y Afines, RENAEMSE, que actualmente se llama DIGEFE, que es la Dirección General de Fiscalización de Empresas, no aclara empresas de qué tipo, son las de seguridad, les aclaramos nosotros, realizó un informe que presenta estadísticas del uso de pistolas eléctricas por parte de policías en Estados Unidos. Los datos reflejan que en los primeros 190 días se constató un incremento abusivo de estas medidas. Claro, era como que los policías medio que se cebaban y, digamos, utilizaban el arma por utilizarla. Pero claro, no es letal, digamos. Puede ser incómodo, pero no mortal.
Exacto.
Puede ser doloroso, pero no mortal.
Las pistolas Taser, tengo información aquí, genera 19 contracciones por segundo en los músculos. La inmovilización es instantánea y solo dura 5 segundos, según un experto. Esto se utiliza se habilitó en la ciudad de Buenos Aires cuando el gobernador era Mauricio Macri. Uh-huh. En Latinoamérica las utilizan en Colombia, en Brasil, que tiene entre 15 y 20 mil pistolas Taser de este tipo. México, Estados Unidos, Francia e Inglaterra.
Ahí está. El riesgo de este tipo de armas eléctricas es, por ejemplo, en el caso de una persona que utilice marcapasos y que el shock sea cercano, digamos, al elemento, ¿no? Si no es cercano, según lo que se plantea desde las distintas marcas, no sería letal, básicamente. El sindicato policial, por ejemplo, el SUPU, ustedes recordarán, estuvo Miguel Barrios con nosotros hace algunas semanas, en principio no cree que sea el órgano para revisar el documento, la DIGEFE, ¿verdad? Sino que tendría que haber estado a cargo de la Dirección de Policía Nacional. Creemos que el informe se queda en la estadística. Con una buena formación, ese incremento inicial no debería ocurrir, afirmó el dirigente Miguel Barrios en conversación con Rompecabezas.
Este tipo de armas no letales implican una formación que nada impide que al momento de egresar o al momento de atribuírsela a cada trabajador policial se le dé y se le controle, ¿verdad? Las armas eléctricas tienen un sistema de memoria que puede incluso agregársele una cámara y permite saber en qué situación se tiró en imagen y en qué modalidad, porque se puede tirar con los cables y se puede tirar proyectar directamente sobre el cuerpo de la persona sometida a registro o a procedimiento. Y eso da la pauta de ver si el trabajador policial se excedió o no en el uso del arma. Por tanto, no es algo que quede en la nebulosa, es perfectamente controlable y penable en el caso de los excesos.
Bien, mencionemos algunas otras armas. Están las armas inhibidoras de frecuencia, que se llaman RF jamming, Radio Frequency Jamming, o sea que lo que hace es entreverar las frecuencias de radio, y sirven para silenciar los teléfonos celulares, por ejemplo, en sitios públicos, por ejemplo, en cárceles. Eso sería lo que debería estar instalado en las cárceles de nuestro país, para que no se utilizaran los celulares en su interior. Son armas que se aplican sobre equipos electrónicos en este caso, pero también están las llamadas balas de plasma, parecidas a las que les comentábamos antes de escuchar a Miguel Barrio. Son fusiles electromagnéticos que causan ataques semejantes a la epilepsia. Parten de la misma base, de sacarte de ambiente inmediatamente, ¿no?
Claro, sí, movilizarte y dejarte, digamos, inhibido ante la acción del otro.
Exactamente. Bueno, con un alcance efectivo de aproximadamente de 3 a 4 metros, el gas pimienta es uno de los elementos más comunes de defensa, brindando una mejor posibilidad de escapar de un atacante, para lo cual se apunta a la cara del mismo, pues aquí es donde la mayoría de las membranas mucosas afectadas por el gas pimienta se encuentran. O sea, el gas no afecta solamente a la respiración, también afecta a la boca, los ojos, y eventualmente si se disparara sobre los genitales podría tener un efecto, pero generalmente vamos vestidos.
Las áreas más sensibles del cuerpo humano.
Exacto. El porcentaje de ingredientes activos en el gas pimienta determina su potencia. Cuanto mayor sea el porcentaje de CRC, su principio activo, mayor es la capacidad inflamatoria del aerosol de pimienta. Aunque esté regulado por la ley, el ministerio no habilita tampoco y el trabajador policial no puede utilizarlo tampoco de forma individual, aunque basta con revisar los cinturones de muchos policías de nuestra ciudad para ver qué tienen.
Tienen, sí, claro.
Gas. No está regulado el tema.
Hay que saber usarlo también, ¿eh?
Sí. Y se pueden comprar en plaza, o sea una sí, persona, un particular pues sí, puede utilizarlo. En relación a este gas, bueno, se usó hasta, digamos, hasta 2002, se realizó un uso indebido por falta de formación, provocando lesiones en la vista de algunas personas. Porque claro, si se tira de cerca, además hay que contar con la presión que tiene el aerosol, ¿no? No sí, es solamente... Claro.
No solamente el contacto, sino lo que puede ingresar, en este caso en el ojo, por ejemplo.
Sí.
Debido a la presión,
justamente. Exactamente. Bueno, después hay otro tipo de armas no letales, o en este caso munición no letal, que son las balas de goma que se utilizan con armas comunes. Se utilizan para controlar, por ejemplo, motines, y también se utilizan en armas de fuego para uso recreativo. Para hacer puntería, por ejemplo, o de pronto en esas... esas instancias donde se juega, digamos, a la guerra, por decirlo sí, de alguna manera. Sí. En esas, antes se usaba pintura, y en este caso, bueno, serán balitas de goma con pintura. En realidad pueden ser letales también, dependiendo de dónde golpeen estas, sí, estas municiones.
Hay son juegos en varios lugares del país. Hay campos, digamos, para jugar el paintball, se llama.
Claro, para ir a tirotearse con los amigos.
Sí.
Sería mejor que nos tiroteáramos así, ¿no?
Sí.
La principal ventaja de las balas de goma u otro tipo de munición viva es que no son letales si impactan en zonas resistentes del cuerpo. Hay casos en los que se ha provocado la muerte de la persona alcanzada y en varios países su uso no está permitido para el control de multitudes. La cantidad de pólvora presente en esta munición también es menor a la tradicional. Según Miguel Barrios del Sindicato Policial, en una reunión realizada años atrás, el ex director de la Policía Nacional, Julio Huarteche, les mostró un prototipo de arma para utilizar con balines de goma. Se trataba de un modelo Glock 9 milímetros de un color particular que impide confundirla a golpe de vista. O sea, imaginemos un arma de color rosado, por decirlo de alguna claro, manera. Uno no va a confundirla con un arma, digamos, exacto, letal, por decirlo de alguna
sí,
manera.
El
sindicato quedó fascinado con el sistema que tenía, pero la propuesta no se llevó a la realidad y no se sabe en realidad los motivos que impidieron esto. Hemos tratado de contactar a la gente del Ministerio del Interior, a la gente de Unicom, de forma insistente. En las últimas horas no hemos conseguido. Nos hubiera encantado también tener la palabra del director general de Secretaría, que sabemos que ha estado trabajando sobre este tema. No fue posible, no nos ha atendido en su celular. Imaginamos que el verano ha tenido algo que ver en todo esto, porque realmente nos gustaría saber qué es lo que está, digamos, separándonos de la utilización de este tipo de elementos. Según Barrio, se dieron varios hechos en donde se utilizó un arma de fuego que terminaron con resultados poco favorables, tantos para las personas en las que se utilizó como para los efectivos policiales, que muchas veces fueron procesados por utilizar ese recurso cuando no era el apropiado. Recordemos el caso en Maldonado, donde justo se dio en fechas similares al caso de Coyote, lo comentábamos también al aire aquí. Uh-huh. Policías dispararon a quemarropa, digamos, en plena ciudad a dos sospechosos que luego resultaron no tener nada que ver con el asunto. Y podría haber sido realmente un desastre.
Sí, por supuesto.
Si se hubieran utilizado armas no letales, y probablemente se podría haber, digamos, incomodado a alguien, a alguna persona inocente,
claro,
incluso, pero no matándola.
El arma no letal, digamos, favorece o facilita la detención de la persona. En este caso hubiera sido muy favorable, claro.
Exactamente. Bien. La ley de la que hablábamos hoy más temprano, que regula el procedimiento policial, establece que el uso de armas de fuego es una medida extrema y solo se deberá utilizar cuando una persona ofrezca resistencia armada o ponga en peligro la integridad física o la vida del personal policial actuante o de terceros y no se la pueda reducir o detener utilizando medios no letales. Los medios no letales que tiene hoy la policía son el bastón policial
y la pimienta.
No, porque tampoco está regulado.
Bueno, no.
Pero lo que tiene hoy regulado es el bastón policial y sus manos.
Sí.
No tiene otra cosa.
La famosa cachiporra.
Sí, podría utilizar, bueno, digamos, las esposas o los precintos que son elementos...
Sí, pero eso es una vez ya detenido, ¿no?
Claro, son elementos de sujeción, no digo, pero eso, para eso hay que controlar al sospechoso, claro, primero, ¿no? Cuando el empleo del arma de fuego es inevitable, es responsabilidad del policía, entre otras cosas, reducir al mínimo los daños y lesiones que pudieran causarse al agresor. Según Barrios, la regulación es irreal, ya que la mayoría de los enfrentamientos son a sangre caliente, cuando el oficial no tiene tiempo para elegir dónde va a disparar. Claro, hay que ponerse también en el lugar del policía, ¿no? En donde uno no se ha visto nunca en una situación como dice, y espero nunca verme tampoco, pero realmente, digo, tener que poder decidir dónde disparar, hacerlo de tal manera de no herir a nadie. Bueno, al punto vemos que lo ocurrido en Coyote.
Pero además es cuando también en muchas ocasiones tenés un arma de fuego disparándote a vos.
Claro.
O disparándole al policía, no puede estar eligiendo a qué punto exacto disparar, por ejemplo, a la rodilla.
Sí, 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 porque además tomemos en cuenta que el arma de fuego se puede utilizar, digamos, de forma recíproca. Es decir, cuando uno es atacado con un arma de fuego... o un tercero también, claro, es atacado con un arma de fuego. No hay, digamos, medidas intermedias entre las manos y el bastón policial con el arma de fuego.
Directamente al fuego, exacto.
Exactamente. Según Barrios, las armas no letales son indispensables en la progresividad de la respuesta del policía, ya que cuando la disuasión verbal y la fuerza física no son suficientes para controlar una situación, se pasa directamente a la necesidad de utilizar el arma de fuego. Y luego los policías obviamente son procesados por eso, ¿no? Sí. Nos parece que falta un paso intermedio, aseguró Barrios. Ese paso intermedio es la posibilidad de contar con una herramienta que provoque inmovilización de la persona en el momento sin un daño posterior. De este modo, según el dirigente del sindicato policial, la justificación se ajusta mucho más a la letra de la ley en cuanto al uso de la fuerza por parte de la policía. La ausencia de armas no letales, sumada a la falta de formación, pone al funcionario en una situación muy cerca del abuso de funciones, el delito por el que más se procesa policías, pero además que hace peligrar vidas, dijo Barrios.
Hay casos emblemáticos donde se ha generado, por ejemplo, una pedrea dentro del Marconi. Un trabajador policial opta por utilizar un arma de fuego letal, cuando en realidad lo que tendría que haber usado es un arma no letal, con munición no letal. Eso es el A, B y C de la progresividad en la ley y el uso de la fuerza legítima por parte de los agentes que representan al Estado. Esto es, si uno lo saca del Uruguay, de nuestra realidad vernácula, un elemento de sorpresa para cualquier otra institución de América Latina que poseen estos elementos y que los usan con muy buen resultado, a tal punto que el uso del arma de fuego se reduce muchísimo y en su lugar, en la mayoría de las situaciones que no es necesario, no se utiliza el arma de fuego, se utiliza el arma no letal.
Se abre todo un tema que es, digamos, la capacitación y el entrenamiento de los policías en este uso de el uso de este tipo de implementos, ¿no? Una de las cosas que se nos planteaba ayer por parte de el licenciado en seguridad pública, psicólogo y comisario retirado Robert Parrado, que es partidario del uso de las armas no letales como una opción, es que se dificulta, por ejemplo, al policía que tiene en su cinturón, tiene, entre otras cosas, el bastón policial, el arma, las esposas, de pronto la comunicación también. Se le dificulta, digamos, identificar dónde está el arma no letal, por, claro, ejemplo, sí, ¿no? Pero bueno, sí, se puede hacer en Estados Unidos, se puede hacer en México, se puede hacer en Colombia, se puede hacer en Brasil, acá también debería poder hacerse. De todas maneras, Parrado estimó que es necesario dotar del entrenamiento adecuado a los policías y considero que hoy, como están las cosas, no están dadas las condiciones tampoco para usar armas no letales. Escuchemos a Robert Parrado.
Si uno tiene en el cinturón del policía la vara policial, las esposas, el arma, y le hacemos el agregado de un arma, por ejemplo, que da un golpe eléctrico a distancia, bueno, ya el policía tiene que tener una mayor capacitación, un mayor entrenamiento, porque no nos olvidemos que el uso de las armas y la respuesta que da la policía fundamentalmente están afincadas en el entrenamiento. Si el entrenamiento es bueno, las respuestas van a ser adecuadas. El entrenamiento es inadecuado, tener más de un arma, aún una de ellas no siendo letal, genera demoras en la decisión que se subsanan con mucho entrenamiento. Y yo creo, mi criterio, que en el Uruguay todavía no estamos con el nivel de preparación y entrenamiento post-egreso de la formación inicial del policía que nos permita tener esa tranquilidad. Pero en principio es una buena medida.
Pero hay otros implementos que también preocupan al sindicato policial y que quieren incorporar a los equipos que utilizan habitualmente, y son las cámaras personales. Los policías habrán visto, está lleno de programas en el cable donde uno puede ver a los policías de Estados Unidos en todos los procedimientos. Porque sí, tienen.
En la Argentina mismo se puede ver.
Claro, tienen una cámara en el auto y tienen cámaras, por ejemplo, colocadas en el pecho. De hecho, acá ya se estuvo hablando de esta posibilidad.
Se está implementando en Policía Caminera esto, y también este verano se ha usado en las regiones del este, en los lugares turísticos. Policía se ha visto con justamente esas mismas cámaras para, bueno, tener un registro audiovisual, si se quiere, de los de las detenciones, de los procedimientos que realizan.
Claro, una cámara de estas características se consigue aquí en el mercado en un precio minorista, o sea que estamos hablando que es más caro, a un costo de $50 con capacidad de grabar en alta definición y por unas cuantas horas. Tal vez César me puede decir, César, ¿cuántas horas graba más o menos una cámara del tipo GoPro? ¿Qué capacidad de horas? Obviamente depende de la tarjeta de memoria, pero una tarjeta de 32 GB, por ejemplo. Dos horas puede grabar. Con 32 GB en alta calidad. O sea que si le bajamos la calidad, eso hay que se puede multiplicar por muchas horas, sí, también, claro, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver que esto también es un elemento que podría eventualmente incorporarse de forma generalizada, ya que estamos tan fanáticos de las cámaras. Bueno, que los policías puedan registrar, claro, sus procedimientos, porque además una de las cosas que más critica el Poder Judicial de la policía es
las pruebas.
Claro, exacto, la consecución de pruebas, y sí, que a veces se falla. En este caso queda todo registrado, con lo cual no hay dudas al respecto.
Sí.
Bien, Barrios dijo que es de gran asombro que Uruguay no cuente con cámaras personales para los efectivos, una herramienta que, bueno, como decíamos, permitiría al Ministerio del Interior mantener un mayor control sobre los trabajadores, pero que principalmente elevaría la capacidad probatoria de la policía en una sociedad compleja para conseguir testigos.
Es un doble control. El ciudadano tiene garantía de que el trabajador policial no va a tener un exceso y si lo tiene, lo queda registrado. Y el trabajador policial tiene la garantía de que puede generar prueba aún sin tener testigos. Voy a poner un ejemplo. En nuestro país, un policía puede perseguir a una persona que acaba de cometer un delito infraganti delante de él, y como no obtiene testigos, esa persona queda libre. Eso es, en principio, una aberración de técnica operativa, y además una aberración jurídica para los tiempos que vivimos, donde la tecnología es de fácil acceso, por lo menos para los estados. Y eso daría una potencia, elevaría la capacidad probatoria de la policía a un nivel que hoy es claro, porque a veces se ve en los procedimientos, hay detenciones, hay 25 detenciones, ninguno fue, en desmanes en estadios, en desmanes en festejos. Entonces se dan todo ese tipo de situaciones de detenciones inútiles. Detenciones que implican, bueno, un costo para la administración, un costo por ese tiempo del funcionario, un costo por el traslado en los móviles, un costo por llevarlo de vuelta al juzgado, un costo por el tiempo del juez. Todo eso es inútil, todo dinero perdido, porque el procedimiento en realidad carece del corazón que es la prueba.
Escuchamos a Miguel Barrios del Sindicato Policial del Uruguay. ¿Y ustedes utilizan gas? ¿Vos usás gas?
No.
¿Vos no usás gas?
No, ¿estás seguro? Yo no tengo ningún elemento de defensa más que mi propio cuerpo, que tampoco puedo defenderme demasiado.
No tenés mucho elemento, yo no. Tampoco. Yo me entrego, sí, llévese sí, todo, sí, señor. Sí. No, pero hay mucha gente que utiliza
claro,
gas pimienta. El tema es saber utilizarlo. ¿Alguno de ustedes, y les preguntamos ya si quieren participar al 8810, ha utilizado en algún momento este tipo de elementos? ¿Tiene consigo en su bolsillo, en su cartera, en su vehículo, por ejemplo, un shock eléctrico o de pronto un gas
un
pimienta?
Arma. Sí. Hay gente que tiene armas.
Claro, bueno, eso sí, sin duda, pero hay un procedimiento, digamos,
no, en por cual, supuesto,
digamos, para acceder, digamos, y de forma regular, sí, a las, sí, armas. Sí. Este tipo de cosas, y ahora les vamos a contar, usted no necesita nada, 18 años cumplidos y se lleva el que quiere, ¿eh? Bien. Vamos a ir a... Dentro de esta situación, ¿qué pasa en las cárceles de nuestro país? Durante 2016 se registraron 37 muertes en prisión, la mayor parte de ellas 25 por circunstancias violentas, homicidios y suicidios. Los 15 homicidios fueron con heridas de arma blanca, los suicidios fueron por ahorcamiento y los accidentes correspondieron a caídas de altura, según expresó el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit en su informe. No han tenido acceso en general a armas de fuego, aunque han habido casos en, históricamente en las cárceles de nuestro país en donde sí, los reclusos han tenido acceso a armas de fuego. Sí,
incluso en algunas veces, como sale después, lamentablemente después que ocurren las cosas, donde policías le facilitan las armas a los delincuentes, armas, bueno, obviamente letales.
Sí, sí, evidentemente. En las cárceles, por ejemplo, en otros países, los policías no están armados, justamente para evitar que las armas puedan ser utilizadas por los reclusos para, digamos, tomar un grupo. Utilizan armas no letales en algunos casos y en otros casos utilizan el número, digamos. Exacto. O sea, se atomiza la población reclusa para poder manejarla, digamos, físicamente. Es una de las opciones que tiene. El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, dijo que en algunos casos y en determinadas prisiones se utilizan armas con municiones no letales. Asimismo, comentó que las armas pueden ser letales todas, por lo que apuntó a la capacitación y entrenamiento de quienes las utilizan. Escuchemos a Petit.
El marco que tiene presente es que el uso del arma tiene que ver con la aplicación de la fuerza, algún tipo de fuerza. Está regulado por las leyes nacionales, las leyes del procedimiento policial, pero también por las normas internacionales y también por el criterio del sentido común, que están recogidas también en esas normas, que apuntan a que el uso de la fuerza tiene que ser proporcional, necesario, adecuado a las circunstancias, progresivo, y eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que a veces hay que tener claro que las armas pueden ser letales todas, o sea que quizás no es correcto decir que haya armas no letales y letales, sino una que son pueden ser más letales que otras, lo cual apunta a la imprescindible capacitación, entrenamiento del personal, del manejo de las situaciones y sobre todo esos criterios, ¿no? De cuándo utilizar ese tipo de elementos para que no sean dañinos o que no provoquen daños irreparables. Bueno, se usan algunas armas no letales con munición no letal, cuando que no son letales cuando se usan correctamente, cuando se usan a distancia o de manera de que no solamente provoquen un dolor, que permite un alejamiento, que no provoquen un daño. Muchas veces esos usos igual son de riesgo, por eso son letales en el sentido que provocan daño y son de uso, muy, muy cuidadoso y como dicen las normas nacionales e internacionales, es el último recurso, debe ser usado en forma racional, progresiva, proporcionada, adecuada al mal que se quiere evitar, no debe ser el peor el remedio que la enfermedad.
Ya los estamos escuchando y ya están participando al 8810. También lo pueden hacer a nuestro correo electrónico rompkbzas@espectador.com.uy. Nos mandan su correo electrónico, como hicieron hace un ratito desde Canadá. Quiero aclararle a Wilder, que ahora vamos a leer en un ratito después de la pausa su mensaje, como los otros que han llegado. Nosotros no estamos pidiendo el uso de armas no letales exclusivamente.
No, por
supuesto. De ninguna manera. Tampoco estamos pidiendo el uso de armas no letales. Simplemente estamos preguntándonos por qué no se utilizan armas no letales. Parecería que podría ser un paso intermedio. Y no es para todos los casos, lo mismo que las armas letales. Y esa es la aclaración que te quiero hacer, Wilder. Ahora vamos a leer tu mensaje.
También la @rompecabezas810 en Twitter están llegando varios mensajes que también pueden participar por esa vía.
Bien, perfecto. Bien, están llegando mensajes, sí, también que varios. Son graciosos también, pero bueno. Sí. Estas armas no letales están disponibles en el mercado uruguayo y pueden adquirirse. De hecho, se pueden adquirir sin moverse de su casa. Ustedes la pueden cargar por teléfono, sí, y se la llevan a su casa y usted tiene su gas pimienta.
Vía web.
Sí. Bien, un electroshock, que es un arma no letal de contacto directo, como este bastón del que hablábamos al principio, ¿se acuerdan? Una picana eléctrica es, de la marca Sabre, que parece que es de muy buena calidad, por lo menos es bastante conocida, digamos, en el medio, ¿no? Un electroshock de 3.800 volts. No tengo ni idea lo que significa, pero me pone la piel de gallina.
Me da que es mucho.
Es como mucho. Bueno, ese tipo de electroshock cuesta 3.900 pesos. Por 4.000 pesos tenés un electroshock de 3.800 volts, se carga a la pared, ¿no? A la electricidad común.
Como un celular.
Claro, ahí va. Pero después hay otros que son un poquito menos potentes, de 600 u 800 volts, y cuestan unos 2.700 pesos. Un electroshock intermedio, por decirlo de alguna manera. El gas paralizante se consigue desde los 500 pesos hasta los 800 pesos, con una capacidad de 120 disparos. Y tienen, como les decíamos, un alcance que va hasta unos 4 metros con precisión, dependiendo también, obviamente, del clima, el viento, etcétera. Yo no sé.
5 o 6 pesos el disparo, más o menos.
Sí, bastante más barato que las balas.
Sí, claro.
Bastante más barato que las balas. Y bastante menos letal que las balas también.
Sí, por supuesto.
Pero bueno. Todos estos dispositivos se pueden comprar libremente en nuestro país.
Siendo solamente mayor de 18 años.
Es el único requisito que le piden a uno. Muestre la cédula, en mi caso muestre la cara nomás, con eso ya es suficiente. Y ahí ya está. Uno puede adquirir un arma no letal para defensa personal. También hay otras como que se llaman, digamos, de no letales, pero que no están permitidas, como la llamada piña americana, que es
una especie de guante, de semi-guante.
En realidad es como encaja en los dedos como un guante, pero es un fierro que convierte a los nudillos en un elemento cortante.
Claro, sí,
y profundo, y además hay de todo tipo. Y hay otras más también, por supuesto, ni que hablar. Hay algunas que están en experimentación, que son de lo más interesantes, que lanzan una espuma que rápidamente se endurece y que deja a la persona quieta en el lugar, pues no se puede mover, le pegotea el cuerpo contra... Es como una especie de gran cascola, ¿no? Señores, los estamos escuchando al 8810 con mensajes a propósito del uso de las armas no letales. ¿Ustedes tienen un gas paralizante en su cartera? ¿Llevan un electroshock? ¿Llevarían? ¿Se animan a usar una cosa de estas contra otra persona? ¿Piensan que la policía tendría que utilizar este tipo de cosas? Bueno, son algunas de los asuntos que nos pueden comentar al 8810, a nuestro correo electrónico rompkbzas@espectador.com.uy, rompecabezas.
Y ¿no? arroba rompecabezas 810 también en Twitter.
Exactamente, o nos pueden escribir al Facebook también. Buscan rompecabezas en Facebook y nos escriben allí mismo. Y en un ratito los leemos. Vamos a la pausa, vamos a escuchar un poquito los Dire Straits, que tenemos ganas. Y que hace días que no los escuchamos, y los vamos a leer a ustedes en instantes nada más.